Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Noticias, Blanca María Pol, buenas tardes.
Buenas tardes. El consejero catalán de Economía y el ministro de Hacienda coinciden esta tarde en Madrid en unas jornadas de Financial Times, donde la comparecencia ante el juez de Artur Mas está centrando todas las conversaciones. Allí hay una unidad móvil de COPE con la asistencia técnica de Sergio Jiménez y Belén Miguel.
El consejero catalán de Economía, Andreu Mas, con él ha asegurado que en estos dos últimos meses de legislatura hay un deterioro de la situación y la imputación del presidente catalán, dice, no ayuda.
Si alguien piensa que, para poner un ejemplo de hoy, poner al presidente de la Generalitat y a dos conselleras bajo el foco del Código Penal no va a encender los ánimos en Cataluña, es que no vive en este mundo.
Mientras, el ministro de Hacienda ha asegurado que hay que cumplir la ley y, aunque no ha querido valorar la declaración del presidente catalán, dice que esto demuestra que la ley es igual para todos.
El ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, es el nuevo presidente del Partido Popular Vasco en sustitución de Arantxa Quiroga. En declaraciones a nuestros compañeros de COPE Canarias, el portavoz popular, Rafa Fernando, rechazaba que estemos ante una situación excepcional en el partido.
Pasa normalmente en las formaciones políticas. Lo que ocurre es que cuando pasa en el PP, aquí, bueno, parece que arde Roma con Santiago, ¿no? Y cuando pasa en otras formaciones políticas no pasa nada. Entonces es una cosa pintoresca. En Podemos hemos visto que ha dimitido la secretaria general de Cataluña. Oiga, nadie ha dicho nada.
Con la fuerza de ADC.
COPE. Estar informado.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de anunciar el retraso en la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán. La fecha la tendrá que decidir ya el próximo presidente de Washington, Juan Fierro.
El presidente Obama acaba de anunciar el retraso de la retirada de las tropas estadounidenses de Afganistán, una retirada inicialmente prevista para finales de este año. Obama anunciaba que los 9.800 soldados que hay en la actualidad en Afganistán seguirán en ese país durante 2016 y que en 2017 su número se reducirá a 5.500. Estoy absolutamente convencido, decía el presidente Obama, que es la decisión correcta. No estoy decepcionado porque siempre hemos querido conseguir nuestros objetivos minimizando el riesgo para nuestras tropas.
La bolsa ha cerrado la sesión de esta tarde con ganancias. Se pone fin a tres días de racha bajista. Fernando Mañueco.
Ha subido hoy un 0,6% hasta 10.100 puntos. Los tibios datos económicos que se están publicando en Estados Unidos alejan la posibilidad de una pronta subida de tipos de interés en aquel país. Hay alzas en los grandes valores, con la excepción de OHL, que ha perdido un 6%, y de Repsol, que se ha dejado más de un 4%. Por su parte, en la subasta de deuda de hoy, el Tesoro ha conseguido abaratar su coste de financiación. La rentabilidad de las obligaciones a 10 años se ha reducido hasta el 1,6%.
Más cosas. Ángel María Villar toma las riendas de la UEFA. Luis Munilla.
El Comité Ejecutivo de la UEFA ha decidido hoy otorgar a Ángel María Villar las funciones de Michel Platini, el presidente suspendido por la FIFA por sospechas de corrupción. Villar no es nombrado presidente porque la UEFA quiere mostrar su apoyo a Platini y deja el cargo desierto simbólicamente, pero Villar asumirá sus funciones consultando cada decisión con el Comité Ejecutivo. El secretario general de la UEFA, Gianni Infantino, está compareciendo ahora mismo y acaba de decir que Platini merece un juicio justo. Por cierto, que nunca un dirigente español había tenido tan alto cargo en el deporte desde Juan Antonio Sabrans, al frente del Comité Olímpico Internacional. Otra noticia más, según el portal sportyou.es, el anuncio de la retirada del fútbol de Raúl González Blanco tendrá lugar en las próximas horas. Y hoy arranca la Euroliga de baloncesto. Comienza hasta ahora el Karşıyaka de Turquía, Fútbol Club Barcelona, y a las 9:45 se juega el Unicaja Bamberg de Alemania.
Un minuto más de noticias desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Muy buenas tardes. Seguimos con 21 grados y el cielo despejado en Madrid. En cuanto al tráfico, tenemos los problemas habituales a esta hora en la carretera de Barcelona desde Canillejas al acceso al M30, en la A6 desde Majadahonda a La Florida, en la A1 Cuesta de los Dominicos y en la M40 entre Hortaleza y Coslada sentido A3. El consejero de Sanidad, Jesús Sánchez Martos, ha anunciado en el Pleno de la Asamblea de Madrid que todos los cargos directivos de la sanidad madrileña, directores de hospitales y gerentes de centros de salud, serán profesionales elegidos por concurso público. También también prohibirá por ley la externalización sanitaria. La oposición ha mostrado su predisposición para el consenso en este asunto. Sepan también que según el informe La Franquicia en España 2015, la Comunidad de Madrid acoge una de cada cuatro franquicias de España, en concreto 308, que suponen el 25,6% del total. Y la nueva glorieta que regulará el tráfico en la entrada de Pinto ha quedado ya abierta tras una remodelación que ha costado 322.000 euros. Es todo. La información continúa en la tarde con Espósito.
En 25 minutos actualizamos la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El próximo domingo se celebra la jornada del Domun. Ya sabes, desde que éramos pequeñitos, ¿eh? ¿Te acuerdas de la hucha, no? Pues eso. Día en el que se nos pide colaborar económicamente con las misiones y se recuerda a todos los misioneros en España. Por medio mundo, ¿eh? Tengo el honor de leer en un par de horas, no, sí, justo, a las 8 empezará más o menos, en la Catedral de Sevilla, el pregón de este Domun 2015. Aquí, el Menda. ¿Quién me ha visto y quién me ve? A través del testimonio de dos misioneros y del director nacional de Obras Misionales Pontificias, el padre Anastasio Gil, vamos a conocer cuál es la labor de la Iglesia en distintas comunidades del mundo. Anastasio, amigo, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Gracias por muchas cosas.
Bueno, bueno.
Sobre todo por estar aquí con nosotros. Gracias. Las gracias de lo otro te lo digo luego en directo.
Gracias a ti.
¿Por qué la gente se fía tanto del Domun?
Bueno, es que detrás del Domun hay hombres y mujeres, no solamente en cantidad, sino en calidad, que llevan el nombre de su propia identidad, que son misioneros y misioneras, personas que han sido capaces de dejarlo todo e irse al otro lado a compartir la vida con el otro. Y ordinariamente el otro, como dice el Papa, son los más desfavorecidos, los pobres y los necesitados. Mira, ayer tuvimos aquí en Sevilla una mesa redonda con el título ¿Dónde va el dinero del Domun? Y cuando yo me encontré con una persona, ¿usted puede venir esta tarde? Le invité. Dice, mire, ese tema lo doy por supuesto. Si fueran otras instituciones se vendría con mucho interés, pero me fío absolutamente de ustedes porque el dinero que yo deposito va a los misioneros.
Me has puesto dos asuntos encima de la mesa muy, muy, muy recurrentes. La pelota botando. La primera, has dicho misioneros y misioneras. Me llamó la atención cuando me estudié vuestros papeles, el 55% son mujeres de los misioneros españoles, más de la mitad son señoras.
Sí, 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 y señoras y mujeres encomiables.
Y chicas, quiero decir, chicas, género femenino en general.
De todas las edades, pero fíjate, cuando yo recorro los territorios de misión, suelo encontrarme ordinariamente con mujeres que han gastado su vida años y años en el silencio, sirviendo ocultamente. Nadie sabe de su existencia más que acaso su familia, y nosotros tenemos el deber de traer la consideración de los españoles que paisanos nuestros, coetáneos nuestros, están entregando su vida allá al servicio de los más pobres. Y por eso el primer objetivo de nuestra tarea como en la Dirección Nacional de Obras Misiones Pontificias es recuperar el contacto personal con cada uno de estos 13.000 hombres y mujeres españoles que están por los cinco continentes.
El segundo asunto que me has dejado botando, el tema del dinero. Al final, muy gráficamente, quien decide dónde va ese eurito del domingo que viene que echamos en la hucha, lo decide el Vaticano, lo decide el Papa, ¿a dónde va?
Lo decide el Papa, en definitiva, pero a través de Obras Misiones Pontificias, que en el mes de mayo aproximadamente nos juntamos todos los directores nacionales de los 130 países que constituimos Obras Misiones Pontificias y simbólicamente sobre la mesa depositamos todo lo que los fieles nos han entregado. Efectivamente viene Estados Unidos y pone una gran cantidad. España,
los segundos,
que es la segunda, también una gran cantidad. Pero viene Sierra Leona, Haití, cualquier país pequeño e insignificante y deposita también su aportación.
¿Y no tienes la sensación de que esa pequeña aportación de Sierra Leona vale más que lo de Estados Unidos o
no
de España?
Ángel, ¿verdad? No es una sensación, es una convicción.
¿Verdad?
Agradecida y conmovedora.
¿Verdad?
Absolutamente. Fíjate tú el año pasado cuando yo me encuentro con que Irán, Irán, los pocos cristianos de Irán, han aportado 1.324.
Y nosotros 13 millones.
Nosotros 13 millones para el DOMUN. Después, infancia misionera, tenemos otras cantidades. Y termino. Y allí se distribuye equitativamente entre los 1.109 territorios de misión. Es decir, el 38% de la Iglesia Católica depende de nosotros.
¿Presentamos a los protagonistas de verdad de este, de una jornada como esta?
Por supuesto,
porque
yo soy el telonero.
Tú eres muy importante y yo soy un membrillo. Los protagonistas de verdad son María Ángeles Pasadas y José María Cantal. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
María Ángeles Pasadas es misionera de los servidores del Evangelio de la Misericordia de Dios. Dice que siempre quiso conocer a Dios con rostro asiático.
Sí.
¿Eso qué quiere decir?
Pues que, a mí me, la experiencia de Dios me abrió a, pues a la riqueza de tantas personas en el mundo y el valor y la dignidad, la belleza de tantas culturas y situaciones muy lejos de la que yo, en las que yo me había criado. Creo que Dios es el corazón donde cabe cada ser humano de esta tierra.
¿Puedo preguntarte cuántos años tienes?
Bueno.
Por preguntar otra cosa que responda. Pero puedo...
Voy a cumplir dentro de poquito 60.
60. Y llevar fuera de España prácticamente la mitad de tu vida.
Pues sí, he estado 30 años... Sí, me lo he llevado fuera de España.
¿En Japón en concreto cuánto?
En Japón he estado viviendo 16 años.
¿Y antes? Antes de Japón, en Filipinas.
He estado en Filipinas 4 años y desde Japón he ido continuamente casi cada año a Filipinas. He estado en otros países.
Cuando uno tiene la imagen del misionero, yo ayer estaba con Alejandro José, un salesiano que viene de Damasco, que se va a Belén, ahora, menudo lío, que se va a encontrar el hombre allí. Tiene la imagen eso de los países o prácticamente en guerra o países súper pobres. ¿Qué pinta una misionera en Japón?
Esa es la pregunta que se hace uno cada día, ¿eh?
Y en tu familia todos los días te la hacen a ti también.
Sí, mi madre dijo que no me había podido ir más lejos. Pues Japón es un país, es una situación que al misionero le abre a una experiencia muy rica de misión, porque, como dice ahora el Papa Francisco, nuestra vida es un ir a las periferias, y las periferias pueden ser sociales, ¿no?, o pueden ser periferias existenciales, ¿no? Por ejemplo, pues te encuentras con unas personas que el país funciona perfectamente. O sea, allí no hay nada que esté fuera del reloj, fuera de la perfección máxima humana, ¿no? Pero ves un ritmo de vida, una sociedad que está sobre el trabajo, ¿no? Basada todo en ello. Ves a jóvenes, que por ejemplo, una cosa que me marcó, por ejemplo, mucho, ¿no? Ver a jóvenes de 15, 16 años y muchos con canas. Y cuando pregunté por qué, pues resulta que es que la entrada en la bachillerato es tal estrés el que viven para poder pasar esa prueba, porque de esa prueba depende que vayan a entrar en una buena universidad para poder después entrar en una buena compañía. O sea, y el padre toda la vida trabaja, no lo ve casi a sus hijos para que puedan ir a esa universidad, ¿no?
Sí, pero es un camino de una trepidación y de un estrés.
Es mucha competitividad. Exactamente. O sea, y es como un monorraíl, ¿no? Quien no entra en ese rail es como que se siente lo que el Papa ahora habla mucho de descartado realmente en la vida. Entonces encuentras un nivel de soledad y de ese sentido. Por ejemplo, los jóvenes, o sea, toda la lucha es poder entrar a la universidad. Llegan a la universidad y ahora ¿qué pasa? ¿Qué hago aquí, no? Porque entrar es muy difícil, salir es muy fácil, ¿no? Hay que estudiar mucho, ¿no? Y por primera vez se paran y dicen, ¿y para qué estoy aquí? ¿Qué hago?
Ya aparecéis. Ya aparecéis pues, vosotros por ahí.
Pues sí.
Doblamos el mapa mundi de norte a sur y de oriente al otro lado y aparece José María Cantal en Argelia. Es padre blanco. Conocí yo a un padre blanco con el que estuve en Mali.
Pues... Buena gente,
bueno,
seguro.
Bueno, que nada más llevaba en las afueras de Bamako 52 años. Se llama Jesús.
Jesús Martínez.
Ya estaba malito, es un histórico. Sí, sí. Es un histórico. Qué personaje.
Ya no Navarro
como el solo. Pero claro, veías a un Navarro por Bamako y decías, este Navarro seguro, tiene toda la pinta.
Ya han roto el molde, ya los que vinimos después somos...
Ya, Navarro pringado.
Ya, no, somos de merengue.
Hablábamos de la dificultad de países ricos y tan organizados como Japón, pero en un país islámico, ¿qué hace un padre blanco?
Pues lo mismo que hace todo misionero en cualquier parte del mundo. Es decir, como Jesús, pues te encuentras con personas que a un momento dado de sus vidas necesitan una palabra, que se desbloquee algo en sus vidas, necesitan comer, necesitan retomar confianza con la vida, y a menudo, pues, por la gracia de Dios, pues eres tú el que está en su camino, y eso haces. Y como en el Evangelio, pues muchos siguen su camino y otros los vuelves a ver y otros no.
¿Y se puede? Quiero decir, ¿es fácil hacerlo? Porque yo imagino que Japón es un país es un país democrático, es un país occidental, civilizado, en el que no hay problemas de seguridad con mayúsculas, tienes otros problemas hasta de comunicación. ¿En Argelia se puede?
Pues aunque nadie me crea, porque la gente está acostumbrada al islamo pesimismo, pero en Argelia yo he hablado mucho más de Jesús que en otros países. Yo estuve antes en Burkina Faso 5 años, porque en Argelia la iglesia no tiene escuela, no tiene hospitales, no tiene parroquias, no tiene ninguna institución, digamos, grande.
¿Pero tenéis colegios?
No.
¿Y hospitales?
Tampoco.
¿Entonces?
Pues lo que tenemos es cristianos, gente que sigue a Jesús, y entonces cuando tú hablas con la gente no estás nunca defendiendo por qué a los hijos de tal lo admitieron en la escuela, a los hijos de cual no los admitieron, por qué hay que pagar esto o aquello en el hospital. Lo único que tienes y lo que la gente le sorprende es que tú seas cristiano, que tú sigas a Jesús. Entonces, hablar de Jesús, además como es una sociedad tradicionalmente religiosa, el tema religioso se habla en las cafeterías, en la cola del supermercado, todo el mundo habla de Dios. Entonces, hablar de lo que tú tienes, que ellos no llegan a comprender que es Jesús, es mucho más fácil, paradójicamente, allí que aquí. Y como solo tienes a Jesús, pues es más fácil ir al grano.
A mí hay una cosa que me sorprende, Anastasio, de los misioneros o de las misioneras que he conocido todos estos años y que tengo la suerte de entrevistar cada 2x3, y es que te puede venir de Argelia. Puede ser como Jesús en Bamako, el mismo día del atentado de Bamako, del restaurante francés en el que yo estaba allí. Que puede venir de Japón con todos los problemas de comunicación de los chavales, que se tiene que caer el alma a los pies cuando les ves tan estresados, etcétera, etcétera, y todos sonríen. Es impresionante. Míralo. Mira qué risa tiene. Es impresionante.
Claro, no solamente sonríen, sino que contagian.
Absolutamente.
Contagian optimismo.
¿Por qué?
Y sobre todo, porque no son personas ni optimistas ni pesimistas, sino personas esperanzadas. Punto primero. Una gran confianza en la esperanza. Segundo, porque la Iglesia no es una multinacional que nos pide una cuenta de resultados a final de cada jornada o de cada etapa o de cada periodo. No nos piden una cuenta de resultados. Y tercero, porque los misioneros tienen una virtud que para mí la quisiera, la paciencia. Tienen la paciencia de Dios. Tú no te puedes encontrar ningún misionero que no tenga paciencia, que sea paciente, tranquilamente. Y entonces da igual. No da igual, pero saben que todo está en las manos de Dios.
Volvamos sobre el terreno. José María, ¿qué es Escuela de la Diferencia? ¿Qué es tu proyecto? ¿Qué es en lo que te ocupa casi todo el tiempo en tu misión en Argelia? ¿Dónde estás de Argelia, lo primero?
Bueno, yo acabo de terminar como provincial de Argelia y Túnez. Me paseaba mucho entre los dos países, pero mi residencia estaba en la capital.
¿Qué es esta escuela?
Pues es un proyecto educativo que surgió, animado por mis compañeros padres blancos, para intentar proponer en Argelia una experiencia positiva de la diversidad cultural, étnica y religiosa también. Entonces, se reúnen jóvenes, como el título Escuela de la Diferencia, parte del principio que como el inglés o aprender a conducir, eso se aprende, vivir positivamente la diferencia, eso también se tiene que aprender. Y tratamos, ya digo, chicos y chicas, cristianos y musulmanes, argelinos y extranjeros, intentamos vivir a través de temas, ya sea debates, vídeos, conferencias, todo lo que se hace en un campamento típico, intentamos compartir nuestro punto de vista sobre el tema del día, que puede ser discapacidad y salud, puede ser relaciones chicos-chicas, puede ser la ecología, y invitamos a gente que en Argelia vive esos valores, y cada tarde tenemos una hora de silencio en la que pedimos a Dios, cada uno en fidelidad a su tradición, que nos aclare, que nos ilumine sobre lo que hemos vivido, porque creo que Dios tiene que ayudar a que eso salga bien.
Misionera María Ángeles Pasadas, ahora estás temporalmente en España, un tiempecito. ¿Y es verdad que tenéis dentro una sensación que en su día me decían a mí en Cuba, hace poco que estuve allí, cuando estuvo el Papa me tocó hacer radio allí, y es que vuestra casa es aquella?
Pues sí.
¿Tu casa es más Japón que España?
Yo siento que mi corazón está en Asia. No puedo decir que esté fuera de lugar acá.
Y tu familia, pero, y todo, claro. Pero
yo sé que estoy en mi casa, que es... Sí.
¿Y eso para siempre?
Eso para siempre, eso es eterno, como un amor apasionado.
Qué bueno.
Para eso me hice misionera, para un amor para siempre.
Anastasio, una última cuestión. ¿De relevo generacional cómo está la cosa?
Muy bien.
No es porque aquí nuestros amigos no sean jóvenes, que son insultantemente jóvenes. Muy bien. Pero claro, esto es una cuestión para siempre, ¿eh?
Si alguien me hace esa pregunta desde una perspectiva de egocentrismo, diríamos, está muy mal, pues porque todos los misioneros son los únicos misioneros los que parten de aquí hacia allá. Mira, estamos difundiendo un vídeo institucional de la labor misionera en Guayaquil, que el protagonista es un taxista.
Sí, lo he visto, el taxi amarillo en la portada. Sí.
Y aparece un misionero de Estados Unidos en Guayaquil, un misionero de Colombia en Guayaquil, un joven de Inglaterra que ha ido para allá, una misionera española, faltaría más, de Navarra, por supuesto, y una voluntaria del mismo Guayaquil. Quiere decir que la globalización, la universalidad, está generando el intercambio entre las iglesias de forma que la acción misionera de la iglesia está garantizada y asegurada por la edad, y no nos y hemos de quitarnos la boina pensando que como nuestros misioneros ya son un poco mayores, este asunto se va a terminar. No, todo lo contrario.
Os pido en 5 segundos, por favor, que me digáis cada uno por qué el domingo hay que echar algo en la hucha, José María.
5 segundos. Es decir, no solo echar en la hucha, hay que rezar, hay que compartir la fe, y algunos lo hacen de forma especial, aunque es la obligación de todos. Es que hay que apoyar las convicciones que compartimos todos los que vamos a la iglesia.
María Ángeles.
Pues porque la mayor alegría que puede haber en la vida es compartir lo que has recibido.
Director.
Yo es un reto a cualquiera de nuestros oyentes para decirle que experimenten lo que experimentan los misioneros. Prescindir de algo que es necesario, no superfluo. Algo que me es necesario.
Anastasio Gil, director nacional de Obras Misionales Pontificias. Gracias.
Gracias.
María Ángeles Pasadas, misionera en Japón. Y te ríes. Muchas gracias. José María Cantal, misionero en Argelia y en Túnez. Gracias, amigo. Muchas
gracias. Gracias a vosotros.
Gracias a vosotros.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos vamos inmediatamente a Barcelona. Tenemos noticia y esto, antes que otra cosa, somos periodistas. Ramón García Pellegrín es el jefe de cultura de COPE y estamos en la entrega del Planeta, pues nada, en un ratito. Ramón, ¿qué nos cuentas?
Hola, ¿qué tal, Ángel? Pues mira, te puedo contar que hay mucha expectación ya de cara a la cena de esta noche, donde se va a fallar el premio de la 64 edición ya del Premio Planeta, que las quinielas están que echan humo. Ayer se comentaba, por ejemplo, los nombres de Javier Sierra, que casi está presente, está flotando su nombre en el ambiente casi en los últimos años, Luis Mateo Díez, Ildefonso Falcones, hasta salió a relucir Cristina Pedroche, pero hoy lo que parece estar cobrando más fuerza es el nombre de Alicia Jiménez Barlet, que es una escritora que lleva mucho tiempo afincada en Barcelona, de origen albaceteño, una gran escritora de novela negra, tiene una saga que si no la conocen, les animo a que la conozcan, dedicada a Petra Delicado, una investigadora privada, y además que forma un tándem muy bueno, muy complementario con Fermín Garzón, y bueno, pues es una escritora también de la casa, suele publicar Con Destino, que está dentro del Grupo Planeta, y que ya ganó el premio Nadal hace 4 años, y el año pasado ganó también el premio Pepe Carballo Barcelona Negra. O sea que apunten ese nombre.
¿Cómo has dicho que se llama?
Alicia Jiménez Barlet. Apunten ese nombre porque puede sonar mucho esta noche.
En un rato.
No estamos equivocados. Efectivamente, en un rato hay 10 finalistas ya, y nos decía ayer algún miembro del jurado a la cadena COPE que hay 2 o 3 novelas que tienen muy buen nivel literario para alzarse con el premio esta noche. Por cierto, la cena va a estar presidida por el presidente en funciones de la Generalitat, por Artur Mas, al que seguramente le van a pitar los oídos porque ayer el consejero Romero Delgado e hijo de Lara, del tristemente desaparecido Lara Bosch, José Manuel Lara García, ya dijo que se mantenía en las palabras de su padre de que si algún día Cataluña se llevará la sede de Planeta a Cuenca, Madrid o Zaragoza.
Ramón García Pellegrín, gracias. Apuntamos el nombre, ¿eh?
Lo apuntáis. Hasta luego, amigo. Un abrazo, hasta luego.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más, más, más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado.
Si cuando vas a poner una lavadora de blanco y sin pensártelo metes ropa de color, porque pase lo que pase a ti todo te sienta bien, eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es, seguros para gente despierta.
Desconectar, conectar contigo, con ella, con la naturaleza. Tocar la historia, saborear el campo, sentirte bien, sencillamente Extremadura.
Fondos FEDER, una manera de hacer Europa. Extremadura Turismo, Junta de Extremadura.
Ahorra energía, los mejores precios están en MediaMarkt. Cámbiate a los electrodomésticos más eficientes, como un Combilever Inox No Frost y a Triple Plus por solo 949 euros. El bajo consumo tiene los precios más bajos. MediaMarkt, yo no soy tonto.
Disfruta del especial 75 aniversario de la revista Semana. 75 años de éxitos, realeza, espectáculo y glamour. Más de 200 páginas para disfrutar y conservar. Extra 75 aniversario de Semana. Pídelo en tu kiosco habitual.
Cariño, esta tarde viene un técnico de Securitas Direct a instalarnos la alarma.
Ah, no sabía que habías llamado.
Sí, ahora que nos mudamos al chalet con tantas puertas y ventanas, me quedo más tranquila si instalamos la mejor alarma que hay. Además, es la que tienen todos los vecinos.
Protege tu hogar y lo que más quieres con la mejor alarma. Securitas Direct. Llama al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
El bote del Eurojackpot con 31 millones de euros del viernes pasado ha tocado en nuestro país. Así que ya sabes, este viernes el próximo ganador puede ser tú. Eurojackpot de la 11.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Redes sociales. Micaela Fernández.
Hablamos de los misioneros y del Día del Domun a través de WhatsApp. Aún recuerdo aquella hucha azul oscura encima de la mesa del profesor. Mi madre me daba un duro para que lo echara. Hoy le preguntaré a mi hija si tiene hucha en clase para darle un euro todos los días. Roberto, qué vida más apasionante la de los misioneros, dando su vida por los demás muchas veces sin esperar nada a cambio. Y Carlos, hacen una labor fundamental y al final son los que sostienen el mundo.
Ya sabes, Twitter, arroba Expósito COPE, Facebook, La Tarde COPE, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, el cine.
Expósito.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Comprobo bonos, valores, obligaciones y ha perdido sus inversiones? Los tribunales nos están dando la razón. En Triviño Abogados, especialistas en derecho bancario, cobramos cuando usted recupere su inversión. Nuestros honorarios los pagará el banco. Llámenos. 91-831-8118. Recuperatuinversión.com. 91-831-8118. Triviño Abogados.
¿Cansado de esperar a que a tu casa llegue Internet de alta velocidad? Eurona tiene la solución. Internet por satélite de Eurona de hasta 22 megas desde solo 37 euros al mes. No esperes más. Contrátalo ya llamando ahora al 900-84-50-84 y consigue alta gratis e instalación al 50%. ¿A qué estás esperando? Con Eurona, Internet de alta velocidad, donde los demás no llegan.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle. Buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
La crisis económica afecta gravemente a miles de familias en nuestro país. Gracias a la solidaridad de la población, Cruz Roja pudo atender el año pasado a más de 2 millones de personas afectadas. Queremos ampliar nuestra acción y asistir a 300.000 personas más en situación de extrema vulnerabilidad. Colabora con Cruz Roja a través del teléfono 902-222292 o de la página web www.cruzroja.es. Ahora más que nunca.
COPE participa en esta acción.
Seis y media en Canarias, momento para actualizar la información. La Fiscalía usará medios legales para preservar su independencia. Blanca María Pol.
Pues en un comunicado, la Fiscalía General del Estado asegura esta tarde ha mostrado su rechazo a lo sucedido ante el Tribunal Superior de Cataluña. Unas 3.000 personas, la mayoría cargos electos, han acompañado a Artur Mas hasta la puerta para su declaración. El presidente de la Generalitat se ha declarado único responsable político de la consulta del 9N y ha insinuado que podría no acatar la sentencia.
El Reino Unido identifica a 2 sospechosos del atentado de Lockerbie.
Pues son 2 libios a los que la Fiscalía considera colaboradores del único condenado hasta ahora por colocar la bomba en el avión y matar a 270 personas. Londres y el FBI ya han pedido permiso a Trípoli para interrogar a los sospechosos.
Pues este atentado ya fue hace unos cuantos decenios,
sí,
¿eh?
Sí.
Madre mía. Un policía nacional salva la vida a una niña de 2 añitos que se había atragantado.
Ha ocurrido en Barcelona. La pequeña paseaba por la Plaza de Cataluña cuando se atragantó con una gominola y no podía respirar. El agente que presta servicio en el Banco de España consiguió que expulsara el dulce tras practicarle la maniobra de Heimlich.
Que es la de cogerte por detrás,
sí, sí,
y apretar en el esternón.
Ese.
La Ertzaintza alerta del aumento de extorsiones por Internet.
La policía vasca asegura que solo en los últimos meses se han registrado 22 denuncias de personas extorsionadas para no publicar imágenes íntimas. Las víctimas son especialmente jóvenes de entre 20 y 30 años.
Y los españoles dedican más de un año de su vida a las tareas del hogar.
Pues es un
no
estudio...
todos, ¿eh?
No todos, no. La verdad es que sí. Es un estudio que han realizado entre 5.000 personas de 5 países. Y resulta que la conclusión es que los españoles limpiamos más que los alemanes, que los franceses, los italianos o los ingleses. Nuestra media es de 3 horas a la semana, que está por encima de la media europea de 2 horas y 26 minutos. Y los que menos limpian son los franceses.
Fíjate tú,
fíjate.
Tanta fama y
luego mira.
Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Nada, en menos de media hora encendemos ya la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. Hoy es jueves y nos toca el cine, así que estrenos con Juan Orellana. Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal se presenta la cosa el fin de semana? ¿Bien?
Pues sí, la verdad es que llevamos una racha que yo esperaba peor y por lo menos siempre tenemos 4 o 5 películas de las que merece la pena hablar.
Fíjate, yo pensé el pasado, como viene el puente tal, la gente se va a lanzar al cine aprovechando los días,
resulta
que esté también.
Sí, pero la gente no se lanza al cine. Eso era en otros tiempos. Ahora van algunos al cine.
Vamos a intentar animarnos.
Eso es.
Primera peli de este finde, superproducción de Hollywood, ciencia ficción, por ahora, Atrapado en Marte y Solo. Es Marte, de Ridley Scott.
Soy Mark Watney y continúo con vida.
Le dejamos atrás. Vamos a salvarle.
Es el espacio. Aquí nada es fácil.
¿Qué tal esta peli?
Bueno, pues esta peli que curiosamente se llama El Marciano, pero que en España si se hubiera estrenado con ese título pues se hubiera quedado un poco mal, ¿no? Porque aquí suena como despectivo llamar a alguien marciano, ¿no? Mm-hmm. Pues mira, es una película muy entretenida, eso es lo primero que hay que decir, que eso no hay que darlo por supuesto, te mantiene en tensión. Es como la película Náufrago, pero en Marte, ¿no? Es un astronauta que le dan por muerto, sus compañeros de la operación se vuelven a la Tierra y cuando ya están volviendo se dan cuenta que está vivo y ya no pueden volver. Y entonces este astronauta, que es Matt Damon, pues tiene que hacer de todo para sobrevivir, para ver si intentan mandar una nave que lo recupere, ¿no? Entonces, es muy entretenida, es muy espectacular, como te puedes imaginar, las recreaciones, esos paisajes de Marte, que son maravillosos. Ahora, si pensamos que Ridley Scott fue el director de Blade Runner, pues decepciona. Porque Blade Runner...
Te iba a preguntar, por el papel del director, o solo con ese nombre.
Hombre, Ridley Scott empezó muy fuerte. Recordemos no solo Blade Runner, recordemos Alien, recordemos Thelma y Louise. O sea, es un director que empezó pisando muy fuerte y mantener el nivel, pues no es fácil. Y de hecho, en los últimos años, pues ha hecho películas algunas bastante malas, ¿no? Pero aquí digo, no está mal, pero toda esa hondura de conflictos, una buena película de ciencia ficción tiene que tener siempre algo de filosófico si quiere ser buena ciencia ficción. Y aquí es puro entretenimiento. Y además un poquito, o sea, el personaje es muy autosuficiente, es el típico tío, digamos, de éxito que controla todo, que está muy seguro de sí mismo. Y eso, bueno, no es que esté mal, pero en una situación tan límite, tan trágica en realidad como la que vive, echas de menos un poquito más de, no digo de sufrimiento, pero sí de conflicto humano. Aún así, esto es por ponerle pegas, porque la verdad es que la película está muy bien y además tiene a Matt Damon, a Jessica Chastain, es decir, tiene un reparto muy bueno.
Eso te iba a preguntar, ¿tú eres muy de Matt Damon?
Sí, yo sí. Él y Ewan McGregor son mis dos actores favoritos.
Ah, qué bueno.
Y le hace un papel estupendo, ¿eh? Y además la película tiene un cierto sentido del humor, que también eso alivia un poco la sensación opresiva. O sea, yo creo que va a funcionar. Espero que funcione, vamos.
Qué bien. Siguiente peli. Una casa que sangra, que respira. Guillermo del Toro y es quien vuelve y lo hace con La Cumbre Escarlata.
En la oscuridad se ocultan muchos secretos.
¿Ha muerto alguien en esta casa?
Una casa tan vieja como esta, con el tiempo, cobra vida.
¿Qué sucede? ¿Qué quieres?
Bueno, al que le guste Jessica Chastain, esta semana tiene dos películas de ella. Porque esta también trabaja ella en un papel secundario, pero importantísimo. La protagonista es Mia Wasikowska. Y la película está muy bien, como película de género. Es más de suspense que de terror. Es decir, hay fantasmas y hay sustos, pero la trama es mucho más de Hitchcock. De esto, de hecho, además recuerda muchísimo a una película clásica de Hitchcock que se llamaba Encadenados. También tiene mucho de Rebeca, pero ya digo, es más el suspense que el terror. Ahora, eso sí, aviso, hay un par de secuencias gore de un nivel que los periodistas que estamos acostumbrados a ver de todo, hubo muchos que se taparon los ojos porque era demasiado gore, ¿eh? Hay un...
¿Cómo qué? Sin entrar en detalles, ¿qué quieres decir, Juan?
Pues mira, ¿cómo matar a un señor con el borde de un lavabo? Bueno, pues eso puede ser tremendo. Bueno, pues aquí es tremendísimo, ¿no?
Se le va la pinza un poquito a Guillermo del Toro.
Sí, pero solo dos veces, ¿vale? O sea, ese no es el tono de la película.
Pues algo, podía ser tres, sí.
No, y 20, ¿eh? Y 20. Y luego, la dirección artística es espectacular. O sea, es una película gótica de arriba abajo, con una casa, con unos vestuarios, con una fotografía. El fantasma es muy chungo, muy chungo. Yo creo, la verdad es que digitalmente ya hemos visto tanto, ¿eh? Y el sonido y el ruido y la música de terror ya la hemos visto tantas veces, ese sonido como de huesos que hay que tartabilean y bueno, pero es el género, ¿no? Entonces, al que le gusta el género, yo creo que va a pasar un buen rato, pero desde luego, si las películas de terror no te entusiasman, pues te vas a salir, porque es muy, muy de género, ¿no?
Otra peli, un western made in Britain, se llama Slow West.
Bueno, pues esta es una película, ahora como se llaman, westerns crepusculares, ¿no?
Ah.
A mí me ha encantado. Es, en el fondo es una historia romántica, y es también una road movie. Es un chico que marcha a Estados Unidos desde Europa buscando a la mujer que ama. Y le acompaña pues un forajido, que es Michael Fassbender, que conoce todos los secretos del oeste y le dice, oye, chaval, tú eres un niñato, yo te voy a acompañar porque esto es muy peligroso. ¿Qué pasa? Que a su novia o a su amada no solo le busca a él, sino que le buscan un montón de cazarrecompensas porque esa mujer está en los carteles típicos que pone Wanted, ¿no? Uh-huh. Y entonces es una historia del oeste, con indios, con tiroteos, con situaciones típicas del western, pero muy pausada, escucha la música, ¿no? Por eso digo lo de crepuscular, con unos paisajes muy bonitos, un tempo muy reposado, y sobre todo es una historia romántica, porque es el amor lo que conduce a este personaje por todo tipo de desventuras, para un final bastante apoteósico, que obviamente no voy a contar, y que te queda un sabor de decir, joder, he visto un western bueno, que hacía tiempo que no veía un western clásico de este
bueno,
estilo,
y es,
¿no?
¿Y es habitual, Juan, un western británico?
No, y además yo creo que funciona, ¿eh? Porque tiene, digamos, ese aire flemático tan británico en un western de este estilo, pues la verdad es que funciona muy bien, ¿eh?
Qué curioso. Nos vamos a la última recomendación del día. El símbolo del caserío vasco, la ruptura generacional, la peli es Amama, que en euskera quiere decir abuela. Es la segunda película en euskera en toda la historia del Festival de San Sebastián y ha participado en la sección oficial ya. También lo hizo Loreac, recordémoslo, que nos va a representar en los Oscar.
Bueno, pues esta película...
A ver cómo suena,
sí.
Juan. A mí hay una historia que me parece fantástica, permíteme que la introduzca así, Juan, que es la historia de la protagonista, de la abuela, la historia en la vida real, que es una señora que estaba sentada en una terraza, que no había hecho una peli ni cine ni teatro en su vida, que la ve el director y dice, esta señora para la peli.
Bueno, pues en la peli hace lo mismo. Está sentada...
que es de sí misma.
Sí, y mira al vacío. Hombre, su papel es muy así, es una mujer que no habla, que solo mira, que solo observa y de vez en cuando hace alguna cosa que no voy a contar aquí. A ver, la película es no es una película, digamos, de palomitas, ¿vale? Es un cine de autor español. A mí me recuerda al Tasio de Moncho Armendáriz, aunque me gustó mucho más Tasio. Me parece que tiene más historia. La película está cuenta, como has apuntado tú antes, pues el choque entre dos mundos. El dueño del caserío, que es un señor ya mayor, es un vasco muy arraigado a la tierra y que lo da todo por su caserío, está todo el día trabajando en el campo. Y sus hijos, que son más modernos o posmodernos, que le dicen, papá, esto se acabó. O sea, no podemos estar aquí atados a las manzanas y a las patatas. Una se dedica al videoarte, otra se dedica, otro se marcha al extranjero, otro tiene su negocio. Y él vive eso con rencor, como diciendo, mis hijos me traicionan. Entonces, este conflicto entre la ciudad y el campo, entre una forma más tradicional de vivir y una forma más moderna, es de lo que le trata la película. La verdad es que este tema no es actual, o sea, o es actual desde hace 40 o 50 años, cuando la gente empieza a ir del campo a las ciudades. Pero es bonito porque en el fondo está el tema de la familia, el perdón, la reconciliación, todo el esfuerzo que hace el padre por entender a sus hijos, o sus hijos por entender al padre, los desencuentros. Es una película grata, muy lenta, ya hemos oído la música, es muy lenta, muy contemplativa, muchas imágenes del campo. Pero bueno, yo creo que es una apuesta interesante, un cine distinto.
Pues ahí están las cuatro pelis, las cuatro recomendaciones. Como siempre, Juan, un abrazo, amigo.
Muchas gracias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Qué es la Viagra herbal? Tela, ¿eh? ¿Qué efectos produce en el cuerpo? Hombre, con ese nombre me los puedo imaginar. ¿Es fácil de adquirir? Parece que el dos veces campeón de la NBA, Lamar Odom, lo habría consumido durante los últimos días junto a alcohol, cocaína... Se había metido de todo menos miedo. Ya sabes que lo han encontrado inconsciente en un burdel en el estado de Nevada y ahora se encuentra ingresado en estado muy grave en un hospital de Las Vegas. Entramos en el mundo de la ciencia con Repsol y con Jorge Alcalde, director de la revista QO. Jorge, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Espósito.
Oye, antes de que me cuentes esto del Viagra herbal, no sé si como opinión del experto o qué, Jorge, permíteme, ¿dónde andas? ¿Y qué tienes que ver tú con el lanzamiento hace un rato de un globo estratosférico?
Pues mira, estoy muy cerquita de Guadalajara, en una tierra de campo aquí muy abierto cerca de Guadalajara, y efectivamente se acaba de lanzar un globo, una sonda meteorológica, estratosférica. A estas alturas andará ya por cerca de unos 30.000 metros de distancia y por encima de donde vuelan los aviones. Y es una experiencia fascinante que a cualquiera le recomendaría. Estas sondas sirven para medir...
¿Por qué?
Bueno, es muy bonito ver cómo se llena de helio ese globo gigantesco de 3-4 metros de diámetro, cómo asciende la sonda, cómo los físicos son capaces de determinar a dónde va a ir esa sonda, cuándo va a caer dentro de unas cuantas horas cuando se acabe el helio, que va a caer, por cierto, estamos en Guadalajara, caerá aproximadamente en la provincia de Cuenca, cerca de la capital, a eso de
¿cuándo?
Las 9 de la noche, más o
hoy.
Menos. Hoy mismo, sí. Y estos son capaces
no
los
sé.
Físicos de medirlo.
Que yo no sé, Jorge, qué lleva dentro, pero si cae y le cae a alguien...
A ver, en este caso lleva simplemente unos instrumentos de medición meteorológica, además caerá despacito porque lleva un paracaídas, y lleva un ejemplar de la revista QO, porque va a ser la primera
que no
revista
caiga, que, no caiga
que suba
de canto.
A la estratosfera.
Qué
si alguien
bueno.
Lo encuentra, que aproveche para leerla y comentarnos dónde está, que tenemos que buscarla luego.
Qué curioso. Vamos con la historia con la que introducíamos, el tema de Lamar Odom. Jorge, dicen que consumió hasta 10 pastillas de esto que es Viagra herbal. ¿Eso qué es?
Sí, es algo que realmente no existe, ¿eh? O sea, Viagra Herbal es una forma comercial ilegal de vender productos naturales que supuestamente estimulan la libido y favorecen la erección. Pero el Viagra es un término comercial de una sustancia química afectada farmacológicamente y no hay más que una, la que se vende en las farmacias y que recetan los médicos. Estas son sustancias, algunas desconocidas, porque muchas de estas productos incluso tienen fórmulas secretas que ni siquiera la FDA, el organismo que se encarga de regular la alimentación y las drogas en Estados Unidos, conoce, y que desde tiempos milenarios se supone que son estimulantes sexuales. La realidad es que no son eso, que podrían funcionar muy levemente en algunos casos, pero que mezclado con medicamentos, con los nitritos que tienen algunos medicamentos, con drogas y con alcohol, pueden generar efectos devastadores para la salud. Y eso es lo que parece que le ha pasado a Lamar Odom, este atleta de la NBA.
Sí, que ya apuntó a manera, sí. Ya apuntaba.
Sí, sería un currículum peligroso, la verdad. No existe el Viagra Herbal, que nadie se crea que le van a ofrecer una forma natural de estimularse sexualmente y que se parezca al Viagra.
Jorge Alcalde, que es capaz de hablarte del Viagra Herbal desde el campo en Guadalajara, después de lanzar en un globo aerostático, o como se llame, en un globo estratosférico, una revista cubo dentro. Este tío es un crack. Gracias, George.
Un abrazo fuerte, hasta otra.
El mundo de la ciencia, con Jorge Alcalde y con Repsol.
¿Quieres que Marc Márquez, Dani Pedrosa y Tony Bow visiten el cole de tus hijos? Anima a sus profes a participar en el concurso que proponemos en Repsol.com. Los ganadores podrán disfrutar de la visita de los pilotos Repsol en su colegio para celebrar juntos el aniversario de la exposición Repsol Racing Tour. Infórmate de cómo participar en Repsol.com.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo echabas de menos.
Vamos a ver cómo rueda la pelota. Vamos a ver.
¡Fuera! Vuelve la emoción. Vuelve la magia. Vuelve la Liga.
Todo preparado para que comience el partido de la jornada.
El sábado desde las 3, Real Madrid, Levante.
¡Qué espectáculo!
Barcelona, Rayo Vallecano.
Ahí estamos tocando el balón.
Y el domingo, Real Sociedad, Atlético de Madrid.
¿Qué es lo que empieza Manolo?
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Se ha hecho una buena herida. Le hemos tenido que dar 30 puntos.
¡Toma! ¿Puedo canjearlos por unas gafas de sol?
No te confundas. Solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP. Consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
Saca tu pañuelo, agítalo de arriba abajo y despídete de la rutina, del frío y de tus vecinos. Viajes El Corte Inglés tiene ya a la venta sus viajes para mayores de 60 y turismo social de club de vacaciones. Sin esperas ni acreditaciones, a precios irresistibles y con pago en 3 meses. Con la confianza y garantía de Viajes El Corte Inglés, especialistas en viajes para mayores. Reserva ya en Viajes El Corte Inglés.
El próximo lunes, Herrera en COPE volará al aeropuerto de Vigo para celebrar la llegada de wifi gratuita e ilimitada a la red de aeropuertos de AENA, ya disponible en los principales aeropuertos y próximamente en todos. Un servicio wifi de calidad gracias a Eurona, que sitúa a AENA a la cabeza de los aeropuertos europeos. Recuerda, el próximo lunes, Herrera en COPE, desde el aeropuerto de Vigo, con el servicio wifi de Eurona y AENA.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo. ¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Porque seguimos jugando a los dados, sabiendo que esto está cargado a tu lado.
Me acaban de mandar una fotito. Mírale, qué gracioso. Nekane tiene así los deditos con el signo de la victoria. ¿Y a ti qué te pasa en la mano, John Uriarte?
Nada, necesito lubricante.
De los dos tipos, ¿cuál es el que te pega a ti?
Tú trae, que luego ya veremos.
Redes sociales, Nicaragua Fernández.
Leemos los comentarios de los oyentes que hablan de ese día del Domun. Claro que sonríen los misioneros, nos dicen a través de WhatsApp, hacen lo que les gusta y por tanto tienen un alto grado de felicidad. Carlos, todos tenemos que aportar nuestro granito de arena, por pequeño que parezca. Y Antonio Espósito, te encuentras en un buen lugar. Espero que disfrutes de la gastronomía tan exquisita. ¡Viva Sevilla!
Se ha hecho viral en las redes el truco para salir. Vienen las fotos, ¿cuáles?
Es algo complicado, merece la pena. Y Espósito, a ti que esta tarde te van a sacar unas cuantas, pues toma nota porque va a merecer la pena. A ver si sale el guapo por fin en alguna foto. Lo utilizan todas las famosas.
Yo también te quiero.
¡Bueno! ¿Cómo suelta aquí?
La clave está en los ojos, ¿vale? Vamos a centrarnos. Hay que cerrarlos un poco, bajar un poco los párpados superiores.
Pues como yo los cierre más...
Y apretar el párpado inferior.
O sea, poner cara de chino.
Eso es, vale. Sí, como que te duele un poco la tripita también. Ay, así.
Estoy poniendo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Mira, a ver.
Algo así, John, algo así.
Eso sí. Que suena es Dolly Parton, ¿no?
Sí, porque...
¿Qué le ha pasado?
Que ha tenido que desmentir que sufrió un cáncer de estómago. Madre mía, hay gente que... Bueno, ha enviado un comunicado en el que ha admitido que ha tenido que quitarse unas piedras en el riñón, pero que está bien. La historia ha saltado a la prensa después de que Don Henley, de The Eagles, dijera que Dolly Parton había salido de la cama del hospital para poder grabar con él el videoclip de una canción. Pero de ahí a que se haya dicho que sufrió un cáncer, pues no, que está bien.
Bueno, pues menos mal, nos alegramos mucho. Vamos, sí. Yo no iba a dormir esta noche. John Uriarte.
Sí.
Acaba esto, que voy, vale, para allá, que me estáis poniendo de los nervios.
Bueno, pues ya hemos explicado qué haces en Sevilla, pero ¿lo has contado todo? ¿O existe un motivo oculto? Lo único cierto es que mientras continúa el desafío independentista catalán y el gobierno de Rajoy no sabe cómo apagarlo, resulta que la clave está precisamente en Sevilla.
Es una iniciativa de la Concejalía de Bienestar Social y Empleo... que ha sacado a licitación un contrato con el que pretende comprar 7.000 dosis de lubricante... para promover así la salud afectiva sexual de los sevillanos.
Tú te pegas una semanita en Sevilla y el cuerpo lo que te pide es español.
¡Claro! ¡Claro! ¡Tanta tontería, ¿verdad?
Por si no... Van a comprar 7.000 dosis de lubricante anal y vaginal para repartirlos por los institutos.
¡Claro! En mis tiempos no repartían eso, repartían gomas de Milán. Bueno, en fin.
Y te afuera de Milán, sigue, sí, sigue.
Si no hay nada como ofrecer a la gente aquello que más necesita. Bueno, no salgo sin él yo, por cierto, sin lubricante cuando voy los sábados de aperitivo, porque son largos los aperitivos. Pero como aquí nunca llegan las alegrías sin las tristezas, después de reírnos con esto, resulta que fíjate lo que nos contaba Paloma Serrano. El café amargo, sin azúcar, puede ser un detector de, ojo, gente peligrosa.
Descubrieron que aquellos a los que les gustaba el café amargo habían respondido que si les provocan son capaces de golpear a alguien o que suelen ser crueles e insensibles. Muchísimo cuidado con quien compartes la barra de un bar. Eso lo digo a John.
No, por ti, macho.
La cosa es peor. No reís que mi mujer toma el café sin azúcar.
Bueno.
De hecho, toma todo sin azúcar. A ver ahora cómo voy a casa esta noche.
Qué miedo, no vaya.
Ya, después, bueno.
No vaya.
Es verdad. Aunque no soy el que peor lo tiene. Resulta que el Partido Popular está viviendo una semana horribilis, con dimisiones, declaraciones comprometidas y encuestas inquietantes. Y por si fuera poco, aquí todo el mundo se mete a político.
Y ha conseguido una plaza en el Consejo Municipal del Polo Norte, en Alaska. Santa Claus ha dicho que está feliz y deseando empezar a trabajar para la comunidad.
No son los resultados que esperábamos. Por tanto, no podemos estar satisfechos con los mismos.
Claro.
Pero esto no era Santa Claus, esto era Albiol.
Claro, Albiol, es que le sale todo mal al hombre. Fíjate, pidió regalos a Santa Claus y Santa Claus ha salido elegido. Bueno, y menos mal que los Reyes Magos no se presentan, ¿eh? Porque esos te montan un tripartido y se cascan tres legislaturas sin despeinarse. Y teniendo en cuenta que sigo esperando que me traigan la bicicleta, que no me trajeron, por cierto, de niño.
Ay,
y que le trajeron a mi vecino Carlos, que era un capullo. Lo que me recuerda la historia de...
Ahora lo que ha dicho.
Sí, es verdad, no, era su segundo apellido. Lo que me recuerda la historia de Adrián Manuel Moreno. Robó junto a un amigo una bicicleta hace 7 años, era casi una infantilada y ahora debe entrar en prisión. Y todo, precisamente, insisto, por una tontería.
Pues nada, cogió la bici, se puso delante mía y yo me monté en la cesta con la intención de irnos a nuestro barrio, ¿no? Y en el camino del transcurso, pues nos paró la Guardia Civil y nos hizo lo que es el informe.
Has hablado tú con él, el Espósito, era hoy el día de ingreso, pero de momento se ha aplazado. Aunque no deja de ser curioso las cosas que tiene la señora Justicia, ¿verdad? Precisamente un día de juzgados.
Sí, el problema está en que ahora tiene 2 chavales, tiene un trabajo, trabaja en un restaurante, es cocinero.
Vamos, que rehabilitado está.
Y como tenga que meter en la cárcel, imagínate cómo quedan los 2 chavalitos y sí. Este hombre de 25 años reinsertado. con lo que estamos viendo que anda por ahí suelto.
Ay, hoy. Pero hemos tenido otros testimonios, como el de tres sevillanos de un estudio de arquitectura que han ganado un concurso internacional y trabajarán en China y Polonia. Y muy majos, ¿eh? No hay mejor forma de luchar contra la lacra de la burbuja inmobiliaria que escucharles a ellos.
Hombre, yo creo que hay que apostar, pero hay que apostar por ganar en credibilidad, en profesionalidad y entre todo intentar darle una nueva imagen a esta profesión.
Esto no es una burbuja.
Exactamente.
Ellos irán a China y a Polonia, hemos estado en Barcelona por la previa de los Planeta, hasta México por la fuga del Chapo, que hay nuevas imágenes, y Expósito te ha ido a Sevilla.
Sí.
Lo que ha provocado que tu silla haya sido más utilizada que el taparrabos de Tarzán. Hemos notado un cierto resquemor en ti, no podemos negarlo.
Bueno, te voy a confesar algo, yo también estoy sentada en tu sitio.
¿También?
¡Debemos conseguir el tesoro!
No, pero esto es una broma de mal gusto.
¡Ellos nos lo han robado!
Vale, vale, no, que sepáis que mañana voy para allá.
¡Robado! Bueno, ¡tesoro!
He de decir que la silla, por cierto, para los oyentes, claro, como no lo ven, yo lo cuento, la silla es mejor que las del resto. O sea, el resto dentro de unos años tendremos que usar Emoal. Él no, tiene una silla aquí.
Emoal no. Vas a usar lo que te voy a llevar. Voy a ir al instituto aquí de la esquina y te lo voy a llevar.
Bueno, pero no queremos terminar con mal rollo ni mal sabor de boca, por eso vamos a recordar cómo damos las noticias en este programa. La cosa iba de la versión videojuego de los pilares de la Tierra. Ojo la exposición que nos ha hecho nuestra compañera Alicia.
Ken Follett, el autor, está súper moti.
Este colega y Leti te voy a enseñar una nueva forma de bailar el Leti Rap.
Y está trabajando con los diseños.
¿Súper moti, ha dicho?
Súper moti.
Podrás vacilar y te podrás quedar con todos los colegas de tu misma edad.
No lo sé, yo lo que estoy es súper moti.
Brazo izquierdo arriba, movimiento.
¡Hala! ¡No vamos, super moti!
Mira, ahora en la Catedral de Sevilla, con el pregón del Domus lo voy a decir. Gracias, señor arzobispo, estoy súper moti aquí. En fin, Jero Uriarte, mañana nos vemos.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Enseguida encendemos la linterna con Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.